Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, las 11 y media, las 10 y media de las Islas Canarias. La última parte de Tiempo de Juego está ya con todos ustedes. Aquí llevamos desde primerísima hora de la mañana trabajando arduamente. No, no es verdad. Oyéndolo sí, porque los que lo están haciendo son Paco Evia, Mansi, Luis Millán y el resto del equipo, como todos los fines de semana. Estamos terminando un muy buen fin de semana para el mundo del deporte. Un fin de semana muy esperanzador. Después de dar muchas vueltas sobre cuándo volvería la Liga, siempre les hemos dejado claro que todo dependería del Ministerio de Sanidad, gracias en buena medida al protocolo que prepararon las instancias futbolísticas, especialmente la Liga de Fútbol Profesional. El presidente del Gobierno, ya lo saben, ayer anunció que la semana del 8 de junio se abre el abanico. Más allá de los motivos económicos o deportivos, a este país el fútbol le va a venir de maravilla cayendo la que está cayendo. Y a partir de ahí, a partir de saber que el 8 de junio se abre el abanico, se trata de ir cercando las fechas, sabiendo cuándo, cómo y dónde. Y aquí tenemos que seguir siendo muy prudentes, como precisamente no lo han sido cuatro jugadores del Sevilla que han protagonizado una imagen lamentable, pasándose por el forro todo el protocolo y todas las medidas que deberían de adoptar. Tenemos que ser prudentes porque todo sigue a expensas de la evolución del coronavirus, pero esperando que siga siendo buena esta evolución y todos hagamos lo que tenemos que hacer, Javier Tebas, hace unos minutos en el partidazo de Vamos en Movistar con Juanma, ha puesto fecha posible al inicio de la Liga.
Y lo que sí es seguro que será el fin de semana del 12 o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de Liga. Sería nuestra ilusión poder tener un solo partido ese día donde jueguen en exclusiva para toda España, un partido solo para volver ese día, ¿no? Ojalá se pueda cumplir que sea el jueves día 11, ¿no?
¿Puede usted confirmar cuál es el partido elegido por la Liga para arrancar, para reiniciar?
Bueno, nos gustaría, también insisto, que va a depender del tema de los entrenamientos, que fuese pues el derbi sevillano, el Betis-Sevilla, ¿no? Ojalá fuésemos el jueves 11, pues a las 10 de la noche, esa es la idea.
Esa es la idea. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Insisto en que, esperando que todo siga evolucionando bien, ya tenemos la fecha de comienzo y ese es el gran paso.
Sí, bueno, es una idea de Javier Tebas, es la última, ya sabes que cada semana vamos a una idea diferente y es que esto tiene que ver mucho también con la pandemia. Ya sabes, Joseba, que lo que cuentas el martes, el viernes cambia y lo que cuentas el domingo, pues el lunes es todo lo contrario. Un día hay que llevar mascarilla, a la semana siguiente no hay que llevarla, un día empieza la Liga el 12 y otro empieza el 14. Y así es la historia y así se la venimos contando en la cadena COPE. La última, como tú decías, que Javier Tebas quiere empezar la Liga con un solo partido. Esa es la idea de la Liga, que el jueves solo se juegue un partido de Liga, que sería el derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis a las 10 de la noche. Ha dicho Tebas que el anuncio de Pedro Sánchez le cogió el otro día por sorpresa y que él desea, como acabamos de escuchar, empezar el 11, pero que tampoco descarta hacerlo el 12, el 13, el 14, incluso veremos si el 15, que es lunes, y la Federación lo autoriza. Va a depender de los entrenamientos. Semana importante de reuniones, Joseba, con la Federación, con el NAFE, con el CSD, sobre todo para el tema de calendario y de horarios. Ha dicho Tebas que esperan sacar las cuatro primeras jornadas de Liga esta semana o a principios de la que viene. Hay una asamblea, como contó Alcalá, el 28 de mayo con todos los clubes, y mañana hay una comisión delegada donde se espera confirmar que el inicio de la Liga va a ser ese día 11 de junio. Y en cuanto a horarios, ojo, entre semana va a haber dos horarios. Uno, el primero, el de las 7:30 u 8 de la tarde. El segundo, el de las 9:30 o 10 de la noche. Y los fines de semana, Tebas ha dicho que va a haber partidos a las 5:30 de la tarde, sobre todo en la zona norte de España. País Vasco, Asturias, Galicia, Cantabria, siempre y cuando mirando los grados. Esto es lo que decía sobre horarios y sobre el calendario hace unos minutos Tebas en Vamos.
Pues bueno, cuando saquemos el primer partido ya de forma oficial, porque ahora insisto, no es de forma oficial, pues lo comunicaremos al menos las cuatro primeras jornadas y será pues la semana que viene, al principio de la semana que viene. Nosotros la idea que tenemos con el tema de los horarios es, y ya voy a decir que entre semana los horarios van a ser de tarde-medianoche, 7:30, 8 o a las 9:30, 10. Y los fines de semana, sábado y domingo, habrán tres horarios, 5, 7:30, 9:30, 10.
Esa son la previsión que tiene ahora mismo Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Insistimos que la ilusión, el objetivo es que empezar el jueves día 11. Vamos a ver, porque yo insisto en que tenemos que ser muy precavidos en todo esto y tenemos que ir día a día viendo cómo evoluciona la situación en este país. Esta tarde, precisamente, Alcalá ha adelantado en tiempo de juego la novedad que se ha producido en cuanto a los entrenamientos. Hasta ahora los equipos trabajaban en grupos de como máximo 10 integrantes. A partir de mañana, los grupos aumentan de número. Se podrá trabajar. Alca, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hasta con 14.
Exacto. Bueno, por cerrar la película, en el capítulo de ayer dejamos a todos los oyentes del partidazo pendientes de que el Gobierno de España en la jornada de hoy domingo autorizara o no autorizara los entrenamientos colectivos en primera y en segunda división. Colectivo significa de todos. Colectivos, de 25 jugadores, de toda la plantilla. Bueno, pues dejamos pendientes ayer por la noche de esa noticia. Esa noticia ha llegado a las 6:30 de la tarde, cuando hemos informado en tiempo de juego con Paco González que el Gobierno no autoriza todavía los entrenamientos colectivos. Eso significa que a partir de mañana no se puede entrenar Zidane con toda la plantilla del Madrid, Setién con toda la plantilla del Barça, Simeone con toda la plantilla del Atlético de Madrid, todavía mañana no. Lo que ha ocurrido durante la tarde también, y hemos contado en tiempo de juego, es que ha habido 1,000 contactos entre la Liga y el Consejo Superior de Deportes, y entre el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, el mando único del coronavirus en España, y aunque no hay autorización para entrenamientos de 25, sí hay autorización a partir de mañana para entrenamientos de 14. No de 25, sí de 14. Por cierto, Joseba, 14 jugadores que ordenen, cuando los entrenadores mañana ordenen su grupo de 14 jugadores, tiene que ser el mismo grupo de 14 para toda la semana. Esos 14 entrenan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sin posibilidad de cambiar hoy estos 14 y mañana otros 14 diferentes. Y los colectivos, los de 25, los de toda la plantilla, tendrán que esperar al siguiente lunes, mañana no, el siguiente lunes, que será el primer día de junio de este año 2020. Todo esto hemos contado durante toda la tarde en tiempo de juego de COPE y todo esto ha confirmado hace un rato en su programa de televisión Javier Tebas.
Yo creo que los grupos de manera completa será el lunes que viene, ¿no? Ahora son 14 para esta semana y para hasta el siguiente lunes no haremos un entrenamiento completo. Seguir con máxima precaución en todo lo que estamos haciendo, ¿eh? Hemos pasado fases muy complicadas en toda esta crisis de la pandemia y no queremos adelantar plazos para nada, ¿no?
No quiere adelantar plazos, pero claro, ahí había un requisito indispensable y es que los equipos pudieran trabajar al menos durante 2 semanas de forma grupal, completamente con todos los jugadores, antes de empezar la competición.
No sería así, ¿eh?
No se va a producir esas 2 semanas. Hombre, le va a faltar un día, dos.
Si todo continúa como tú dices, hay que ser tremendamente prudentes, pero si los pasos que se están intuyendo y que se van dando poquito a poquito cada día, ayer el presidente del Gobierno, hoy el presidente de la Liga, si vamos a ir al 11 de junio, 10 de la noche, Sevilla-Betis, y los entrenamientos colectivos de 25 empiezan el día 1, del 1 al 11 van 10. Es decir, habría Sevilla y Betis entrenarían toda la plantilla junta 10 días y jugarían el 11.
Bueno, no descartemos que se adelante un poquito, ¿eh? Que Joseba, antes del lunes se empiece a trabajar de forma grupal. Dime, Fauta.
Yo he preguntado si es indispensable que haya esos 15 días de entrenamientos completos, totales, y una fuente de la Liga me ha dicho que no son necesarios, o sea, que puede haber 10 y empezar. O sea, que ya entienden que esta semana al aumentar el grupo a 14 jugadores, pues ya han dado un paso más y que no es indispensable. O sea, que otra cosa es lo que ocurre esta semana, que los equipos empiecen a quejarse y los que empiecen a jugar el jueves, el viernes, pues digan, oye, que es que tenemos solamente 10 días y hay otros que van a tener 14 o 15. Entonces, otra cosa es que se arme un poco de revuelo esta semana entre los clubes y se quejen. Pero no es indispensable ese mínimo de 15 días para los entrenamientos colectivos.
Perfecto. Muy bien, pues os escuchamos otra vez a partir de las 12 en el Tertulión. Hasta Salud. Ahora, Alca, hasta ahora. Si en algo se ha insistido en las últimas semanas en el mundo del fútbol profesional es en la necesidad de ser tremendamente escrupulosos con el protocolo. No salirse ni un milímetro de la línea para que el sistema no se caiga y sobre todo para preservar la salud de toda la familia del fútbol, que está sometida a estrictos controles. Se suprimió la concentración ideada en principio atendiendo a las peticiones precisamente de los futbolistas para estar más cómodos en sus casas con sus familias. Y no dudamos ni mucho menos de que la gran mayoría lo está haciendo y está siendo muy escrupuloso. Y básicamente por su bien y por el bien de la gente que le rodea, ¿eh? pues en esas nos hemos encontrado con cuatro jugadores del Sevilla que, incumpliendo el protocolo, el de la Liga y también el de la sociedad en general, se han ido de barbacoa. Y por si no fuera suficiente, la mujer de uno de ellos sube las fotos a las redes sociales. ¿En qué carajo estarán pensando? José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Es que es pegarse un disparo en el pie, pegarse un disparo ellos y también pegárselo al Sevilla.
Sí, absolutamente, ¿no? Por situar un poco a los oyentes, las fotos que han trascendido hoy y que han comenzado a circular a primera hora de la tarde por las redes sociales fueron tomadas ayer sábado y fueron subidas por la mujer de Verbanega y borradas de inmediato ante el tremendo revuelo que provocaron ver en esas dos fotografías a un grupo de 11 personas y en otra fotografía a un grupo de 12 personas incumpliendo efectivamente el protocolo sanitario y las normas que solo permiten en esta fase 1 que se acaba en 20 minutos en Sevilla, mañana sí entraríamos ya en fase 2, pero hasta el día de hoy solo se permitían reuniones de hasta 10 personas. Aparecen los cuatro jugadores del Sevilla que has comentado con sus familias, los tres argentinos, Ever Banega, Mudo Vázquez, Lucas Ocampos y también el holandés Luke de Jong. Los cuatro, por lo que me cuentan, son vecinos, viven muy cerca, en una de las urbanizaciones de lujo que hay a las afueras de Sevilla, y tras el entrenamiento de ayer quedaron para comer un arroz y luego trascendieron estas fotos. Tremendo lo de los futbolistas. Cuando el club ha tenido conocimiento, Joseba, te puedes imaginar, el enfado era tremendo, claro, con los jugadores, porque después de, por lo que me contaban hoy, tal cual, de mil y una charlas, de enviarles el protocolo por escrito, de explicárselo de todas las formas posibles, al club va y le explota este asunto esta tarde. ¿Qué han hecho en el Sevilla? Evidentemente, como club, tenían que dejar este asunto en manos de los jugadores, que fueron los jugadores lo que, yo creo que por dar ejemplo, ¿no? Lo primero que tenían que hacer es pedir perdón, que es lo que han hecho, han ido haciendo al filo de las 8 de la tarde, uno tras otro, los cuatro jugadores en las redes sociales han pedido a toda la sociedad disculpas por esa fotografía y por ese encuentro en estas últimas horas. En el Sevilla no temen que vaya a haber sanciones disciplinarias, es decir, que a lo mejor no vayan a jugar algún partido, que piensan que al final todo este asunto se va a quedar simplemente en una sanción económica. En el club tampoco descartan que también le toquen el bolsillo a los jugadores, con el código propio que tiene el club. Hoy ha dicho Tebas, hace tan solo unos minutos, con los compañeros de Movistar, le ha dicho a Juanma Castaño que evidentemente no se descarta que pueda haber sanciones a los futbolistas.
La Liga siempre toma medidas, otra cosa es que no deba hacer públicas las que no considera, ¿no? Pero evidentemente, claro que toma las medidas y pueden ser incluso disciplinarias, pero no las voy a anunciar públicamente. Primero voy a destacar que los jugadores se han arrepentido y han hecho un notificado pidiendo perdón, entonces me parece correcto y agradezco a los jugadores porque realmente estoy convencido que tiene un sentido de perdón de lo que ha ocurrido. Pero otra cuestión es que hago un llamamiento y una atención a todos los jugadores de que no podemos hacer estas actitudes. Estamos poniendo en peligro 180.000 puestos de trabajo, es el 1,37% del PIB. En esa reunión puede haber un asintomático y todos ahí parece ser que están, no sé, bebiendo o fumando de la sisa, no lo sé. Hay que tener muchísimo cuidado y por eso pues pido y hago un llamamiento a todos los jugadores técnicos, directivos del fútbol profesional, que sigamos en esta línea, que seamos muy responsables con las cosas que hacemos en nuestro entorno.
Claro que sí, es que hay que serlo. Es que estaba claro que te estaban obligados a públicamente retractarse y pedir disculpas, pero es que cuando tú lees que un jugador de estos te dice nos hemos equivocado, no volverá a ocurrir, pero chiquillo, que es que no tienes 5 años, no tienes 6 años, no tienes 7 años, es que tío, eres una persona ya adulta y madura que te estás jugando un montón y que estás jugando personalmente y para la gente que te rodea, ¿no?
Sí, es tal cual, o sea, es la clásica fórmula de que en un porcentaje importante suele ocurrir, el futbolista con un móvil, subir fotos sin ni tan siquiera pensar en la trascendencia que puede tener, y claro, en el momento en el que estamos, con los sensibilizados que estamos todos, y creo que la sociedad en general, con este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, porque además ellos están disfrutando de algunos privilegios que no estamos disfrutando el resto.
Supuesto.
Es decir, ellos tienen sus controles, están aislados en su ciudad deportiva. Oye, no vengas ahora a cagarla con este tipo de situaciones.
Y sobre todo porque en vez de estar 45 días confinados en un hotel para que no tengas roce con ninguno, te han dicho, bueno, pues vete a tu casa, pero cumple el protocolo. Pues a la primera de cambio, ¡boom!
¿Qué va a provocar esto? Pues que al final haya concentración.
Claro, si es que se la han ganado. Bueno, no se la han ganado todos, evidentemente, que insisto que hay muchos, o la gran mayoría, que cumple el protocolo, pero claro, viendo casos como este. En fin, un abrazo, Oliva, gracias.
Un abrazo, Joseba, hasta ahora.
El Sevilla-Betis tiene pinta de que va a ser el primer partido de la reentré. Joan Jordán y Borja Iglesias están deseando que llegue la cita. Se lo han dicho a Juan hace un rato en Vamos.
Creo que estamos deseando empezar la competición ya, y si tiene que ser el día 11, pues encantado de que sea el día 11. Trataremos de adaptarnos con los días que nos dan de entrenamiento y muy contentos de poder brindar a la gente, a la sociedad, que también se lo merece, a Sevilla Betis el jueves a las 10.
Yo estoy muy contento de que sea el 11 y ojalá sea, pues eso mismo, el 11, que es el primer día que se podría, y estoy con muchas ganas de que vuelva, de que podamos ayudar un poquito desde nuestro lado a esta difícil situación, y la verdad que con muchísimas ganas.
Pues tiene buena pinta, ojalá sea así. Y mañana se cumple el primer aniversario de la final de la Copa que el Valencia ganó al Barça. Jornada, sin duda alguna, de muy grato recuerdo para los valencianos. Huguito Ballester, hola Valencia, ¿qué tal?
Y tanto, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y con la figura de Marcelino en la recámara.
Sí, todavía presente. Lo dices porque ha estado hace un ratito, igual que Borja Iglesias, que Joan Jordán, con Juanma Castaño en el partidazo de Vamos, Dani Parejo, el capitán, con motivo evidentemente del regreso inminente, ojalá inminente, de la Liga de Fútbol Profesional, y con el recuerdo, como dices, en la memoria de todo el valencianismo, hace justo un año, el 25 de mayo, el Valencia Club de Fútbol en el Benito Villamarín se alzaba con el título de la Copa del Rey, ni más ni menos que imponiéndose al Fútbol Club Barcelona. Y evidentemente se le ha preguntado a Dani Parejo, lo ha hecho Juanma Castaño, sobre esta efeméride y sobre el recuerdo de Marcelino, si mañana, que se cumple un año, iba a llamar al técnico asturiano para recordar juntos la cita. Lejos de esconderse, como el propio Parejo ha dicho que no tiene necesidad de hacerlo, ha reconocido que le une una gran amistad a día de hoy con el ex técnico del Valencia.
Yo no me escondo, soy sincero, y yo tengo relación con él, hablo con él, no todos los días, pero sí que de vez en cuando pues hablamos, me llama, le llamo por WhatsApp. Bueno, creo que hicimos una gran amistad, vivimos momentos muy bonitos, otros no tantos, duros, pero conseguimos levantarnos, y sí que tengo una buena relación con él. Con él, con el preparador físico, con Uría, yo creo que todo súper potente.
La Copa del Rey que ganó el Valencia, que no la celebraste tú, ¿verdad, Huguito? Hace un año no estarías tú celebrándola.
Allí en Sevilla estuvimos celebrando, sobre todo celebrando el gran trabajo que hicimos durante la semana del partidazo, en tiempo de juego. Muy contentos de aquello.
Sí que sí. Hasta mañana, Hugo, gracias.
Un abrazo.
Fernando Evangelio, hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Vamos a hablar de la Bundesliga, la única gran liga que está... Por cierto, he visto unas declaraciones del presidente del Olympique de Lyon, de Jean-Marie Lha.
Sí.
Que siempre ha sido el más crítico con el parón del fútbol francés.
Sí, lo lleva diciendo un mes.
Pero vamos, hoy ya se ha destapado del todo.
Lo lleva diciendo un mes, que es injusto que esta liga no se termine, que va a ser un gran prejuicio económico para los clubes en Francia. ¿Sabes qué pasa? Que es que el Olympique de Lyon, en el momento de pararse la temporada, estaba fuera de puestos europeos. Entonces, claro, para él va a ser un perjuicio económico no grande, muy grande. El no entrar en puestos europeos y no jugar competición europea la próxima temporada, ya se ha aprobado la fecha de inicio de la próxima temporada en Francia, antes de finales de agosto, que levantará un poquito la mano el gobierno francés, pero claro, esta temporada no se va a terminar. Aunque se va a intentar disputar a primeros de agosto la final de la Copa de la Liga y la final de la Copa, que en ambas está el Paris Saint-Germain, y estaban por disputar. Así que bueno, eso ha dicho Aulas, pero es que lo lleva diciendo mes y pico el presidente del Olympique de Lyon.
En la Bundesliga, en la lucha por el título, todo sigue igual. Hoy ha reaccionado en los partidos de hoy el Leipzig con un hat-trick de Timo Werner, y qué pena que este equipo pegara ese bajón que pegó justo antes del parón, ¿verdad?
Sí, en el primer partido ese empate en casa contra un rival inferior. Es verdad que ese día no vimos funcionar al Leipzig al que estamos acostumbrados, aunque es verdad, Joseba, que en las últimas jornadas, en la Champions sí, arrolló al Tottenham y se lo llevó por delante, pero en las últimas jornadas de Bundesliga antes del parón, el Leipzig había adolecido de un poquito de falta de gol, que se lo hemos oído a Guillustiano en la retransmisión, y es verdad, hoy se ha despachado con un 0-5, al Main 0-5 precisamente, que el equipo local se lo ha tomado bastante bien en Twitter, mejor tomárselo así, y el Leipzig pues se vuelve a meter en puestos de Champions. Y este martes a las 6:30 tenemos un Dortmund-Bayern, con esos 4 puntos de ventaja entre uno y otro. El Bayern lo narró Manolo Lama, no, iba a decir, Lama narró el Dortmund, la victoria 0-2 con el Wolfsburgo, y me tocó a mí contar el Bayern 5 entra de Frankfurt 2, así que se mantienen esos 4 puntos de ventaja del Bayern sobre el Dortmund, y vamos a ver ese decisivo partido el martes por la tarde. He estado mirando, Joseba, de las dos jornadas después del parón, los 18 partidos que se han jugado, son 3 victorias del equipo local, que son muy pocas, y en las dos jornadas completas antes del parón con público hubo el doble de victorias locales, 6 victorias. Todavía no sé si es un indicativo de lo que nos va a llegar a nosotros en la Liga Española cuando se reanude, pero es significativo. 3 victorias locales en 18 partidos y antes del parón el doble de victorias locales, 6.
Pues mira, martes 6:30 de la tarde, ese Dortmund-Bayern de Múnich en el Westfalenstadion, en el Signal Iduna Park. ¿Lo damos, no?
Pues no lo sé.
A ver,
o sea, no tengo ni idea.
Paco, no me dijiste que lo dábamos.
Yo lo propuse y no sé si se ha aprobado por la autoridad competente o no.
La autoridad competente está asintiendo con la cabeza, sí.
Ya, entonces sí. No. Entonces sí que lo vamos a dar.
Sí. No, sí. Ah, no, ahora está deshojando la margarita.
Bueno, pues, entonces no. A lo mejor
sí.
No.
Sí, dice que sí.
Pues entonces sí. Entonces, vale. Entonces sí que lo daremos.
No. Pero habrá que preparar el equipo. ¿Quién lo retransmite o quién está en el hambre? Hay que viajar a Alemania para hacer esto.
Bueno. Lo prepararemos express, si hay que prepararlo mañana, bueno. Entre mañana y el martes.
Bueno, lamento darte la noticia, pero vas a tener que currar ese...
No, se lo propuse yo, pero no estaba muy...
No estabas muy convencido. Bueno, públicamente ha quedado claro el sí, con lo cual ya puedes empezar a prepararlo.
Pues nada, iré a hacerlo.
Sí, señor. Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Chao. Angelito García, hola, Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
El jueves el presidente de la Federación Española de Pádel cifraba en 5 millones de personas el número de practicantes que hay de esta modalidad deportiva en este país, en España. A partir de mañana se puede jugar al pádel y en pareja ya.
Y al tenis también, porque de tenis ya sabes que hay unos cuantos también, y sí, la verdad que les han hecho ahí un apaño a la orden ministerial y les han dejado al final lo que pedían, que es por un lado poder jugar dobles, es decir, que puedan saltar. Por ejemplo, en el pádel es que el individual se juega muy poco, evidentemente casi siempre se juega en parejas, en tenis también merece más la pena, y luego además que puedan dar clases con hasta 10 personas en la pista. Imagínate, 9 niños practicando con el profesor, por supuesto manteniendo todas las distancias de seguridad, todas las medidas de seguridad, pero bueno, que los clubes pueden ir adelante y pueden empezar a hacer dinero, que evidentemente, como todos los sectores, está sufriendo muchísimo toda esta crisis del coronavirus. Así que te puedes imaginar, el tenis y el pádel están de enhorabuena, están encantados con esta decisión y poder volver a funcionar no a pleno rendimiento, pero sí con bastante ritmo. Y quién nos iba a decir a nosotros, Joseba, hoy te hubiese estado hablando desde París, ya en el primer día de Roland Garros, en el camino hacia la 13ª, y nada, y aquí estamos encerrados en Madrid porque ni Roland Garros ni nada. Veremos pues, a ver si allá por septiembre o octubre se vuelve a jugar.
De eso que nos libramos y eso que ahorramos, Angelito. Hay que mirar la parte positiva.
No me tenéis que soportar.
Adiós, Angelito. Hasta mañana.
Chao.
Pilar Casado, la Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
También te hubieras ahorrado una pasta porque hoy, día 24 de mayo, se tenía que haber estado disputando en Colonia la final a 4 de la Euroliga.
Da, pero eso sería la pasta mejor invertida de todas. Si Pilar, mañana empieza una semana fundamental para el baloncesto porque se decide esta semana prácticamente todo, ¿verdad?
Sí, absolutamente todo. Mañana lunes, es posible que entre lunes y martes, lo digo porque entre lunes y martes va a ser la ACB la que designe la ciudad que albergue la fase final de ACB con la que se va a resumir la temporada, pero empezando por mañana por la mañana, mañana a las 11 de la mañana, los 11 equipos con licencia A de la Euroliga se van a sentar telemáticamente y van a decidir si se cancela definitivamente la temporada o si se juega. La decisión está en manos de Madrid, Barça, Baskonia, Panathinaikos y Olympiacos, Fenerbahce, Efes, Maccabi, Armani, Milán, CSKA de Moscú y Zalgiris de Kaunas. Si se cancela, hasta luego, es decir, este curso quedará desierto. La otra opción es que se termine la temporada, elegir una ciudad que bien podría ser Belgrado, Kaunas, la propia Colonia, aunque las dos primeras son las que más tienen opciones, y a partir de ahí llevarse a ese país los 18 equipos de la Euroliga, todos, para terminar la fase regular, que nos quedamos colgados en la jornada 28 y una final a 8 para tener campeón de Europa en el mes de julio, rondando el 26. Esto pasa por la mañana. Por la tarde, a las 6, reunión de la Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto. La Federación dejó pendiente para el día de mañana la resolución del Aleboro y si se jugaban las fases de ascenso entre categorías, porque la Federación sí que lo tenía ya claro. No hay descensos en sus categorías, el título de Liga Femenina, por ejemplo, quedaba desierto, pero sí quedan pendientes si se podían jugar las fases de ascenso entre distintas categorías y cómo terminar la Leboro. Y eso implica los dos clubes que por el convenio que tienen firmado ACB y Federación deberían de tener sus dos plazas de ascenso. Y a partir de ahí también se puede venir lío, que puede acabar en el Consejo Superior de Deportes, puede acabar en negociación, puede acabar en los tribunales, veremos qué es lo que pasa. Y entre lunes y martes, ACB va a designar la ciudad que va a albergar la fase final de la Liga Endesa, que puede empezar pasada el 15 de junio, 17, 18 más o menos podrían estimar que es la fecha, y van a ser las dos soluciones de una vez, la ciudad y las fechas de competición.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Pilar, hasta mañana.
Besos.
Y por último, hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas.
Leclerc ya le ha dado la bienvenida a Ferrari a Carlos Sainz, ¿verdad?
Sí, bueno, por cierto, hablando de ahorro, Mónaco e Indianápolis se hubieran disputado hoy, no está mal. Yo estaría en las 500 millas de Indianápolis, ya te aviso.
Ese es el dinero bien ahorrado, entonces.
Bueno, el caso es que, a lo que voy, sí, hoy Charles Leclerc, como había Gran Premio de Mónaco, han hecho algo para conmemorar lo que ha sido hacer un cortometraje con las calles cerradas, un cortometraje con un director de cine francés, con un Ferrari de 1000 caballos que ha puesto a 240 kilómetros por hora, y lo veremos en junio. Y ha hablado de Carlos Sainz, como bien decías, y ha dicho lo siguiente en L'Equipe: yo no me he convertido en el número uno de Ferrari. Creo que Carlos es un gran piloto y lo va a demostrar. Si no es que es obvio para todos ya. Para mí será un gran desafío. Es cierto que diferente al de pilotar junto a Vettel, pero claro que Carlos me va a incordiar. Será muy rápido. Está bien porque así se quita presión y además calla un poco a esos medios italianos que no paran de ponerle el cartel de segundón que no se lo merece a Carlos Sainz.
Ya se enterarán ya. Hasta ahí, mañana, Carmichael. Gracias.
Hasta luego. Chao.
Vamos a resumir lo que han sido tantas y tantas horas de radio, desde las 3 en punto de la tarde hasta las 12, que están a punto de llegar, y la cantidad de gente que hay, de personas que han pasado por aquí. Por ejemplo, David Belenguer, el que fuera jugador del Getafe, es el presidente de Tondela, del equipo de primera división portuguesa. Ha hablado en Tiempo de Juego de la vuelta al fútbol y la comparación entre España y Portugal.
No es cuestión de enseñar nada a España. Yo creo que más bien España es un espejo en el que se mira mucha gente y que ha pasado a ser un ejemplo en cuanto a gestión del negocio del fútbol, ¿no? Portugal ha salido muy beneficiado, pues que a nivel de gestión del país no ha sido tan grave las consecuencias, con lo cual se ha podido salir más rápido.
En Tiempo de Juego hemos hablado también con el doctor Cotorro y nos ha contado que superó el coronavirus tras 17 días ingresado.
No llegué hasta en UCI, pero estuve muy cerca. Estuvieron valorando la posibilidad de forma seria y bueno, fueron esos días que te toca aguantar y hay que aguantar como sea. Y bueno, pues tuve la fortuna de no pasar a UCI, porque llegar a la UCI es una lotería. Tuve 48, 72 horas bastante críticas, pero afortunadamente los pude superar.
Miguel del Río es el jefe de gestión de Cushman & Wakefield, una empresa que se dedica a gestionar el funcionamiento de los centros comerciales. ¿Cómo se controlará su funcionamiento?
Tenemos que abrir con un aforo que no supere el 30% de las zonas comunes y el 40% de los locales. Tenemos un dispositivo que lo que hace es contar la gente que entra al centro comercial. Cuando se acerque a ese límite, salta una alerta y ponemos en marcha un protocolo para no dejar pasar más gente.
Y hacer ahí ya está.
Verde, sí.
Pere Antoni es el alcalde de Canet de Berenguer y ha ideado un sistema para reservar con antelación su sitio en las playas y para que se pueda respetar el distanciamiento social. Esto es lo que nos ha dicho.
Un día de verano cualquiera pueden venir hasta 20.000 personas. Pues ahora podría ir aproximadamente unas 2.500 o 3.000 personas por turno. Con esta nueva normalidad tenemos que cumplir con la norma sanitaria del distanciamiento social. Y tú reservarás tu parcela con 24 o 48 horas de antelación y sabrás físicamente dónde vas a estar ese día y a esa hora.
Y por último, Eligi es el capitán del navío Golden Chica. Son los encargados de llevar a Vigo 1.000 toneladas de calamar y llevan meses sin pisar tierra. Y aunque están acostumbrados a vivir en el mar, a veces cuesta.
Todo lo que hacemos es aproximarnos a Bahía para tema de papeleos o descarga o tomar combustible, pero nunca pisamos tierra, nunca atracamos. En los momentos que se acuerda uno de casa y todo, viene la melancolía y todo eso, ¿no?
Como para no. Primera tanda de mensajes que escuchamos de los oyentes de Tiempo de Juego. Alberto Arazola. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, que escriben como siempre al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo también al Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Decía Antonio, lo de los jugadores del Sevilla es inadmisible. Los sanitarios sin test y estos niñatos riéndose de todos nosotros. Y son los mismos que luego piden seguridad. Iván, ¿y estos son los responsables que se iban a tomar en serio la cuarentena de la Liga? Continúa el idílico romance entre Vanega y las redes sociales. Lo que es una pena es que tengan el privilegio de hacerse los test y les dé absolutamente igual las normas de desconfinamiento. Michael dice, deberían poner a los 4 jugadores del Sevilla en cuarentena como sanción ejemplarizante. Y otro oyente dice, jugar a las 5 de la tarde es una barbaridad, sea en Bilbao o sea en la Conchinchina. Y vamos a escuchar, Joseba, el primer audio del domingo.
Buenas tardes. Como no tengo el teléfono de Paco González, lo mando a Juanma Castaño para que se lo comunique. Qué bonitos programas estás haciendo, Paco González. Yo no sé si cuando vuelva a ver fútbol serán tan buenos los programas, pero desde luego en esta pandemia lo estás bordando, igual que todos tus compañeros.
Pues muchas gracias. Apunte usted. 6, 5, 7, 8, 9.
Mi hermana.
Hasta hermana, vale. Entonces ya tiene el teléfono. Y el mensaje más importante, el que nos trae siempre Gemma Santos. Hola, Gemita.
Hola, Joseba. Hola a todos. Sí, para recordar cómo nos cuidan en Verti. Sí, porque Verti sigue a tu lado ahora más que nunca, porque son una aseguradora 100% digital. Con ellos es todo mucho más sencillo. Ahora, por ejemplo, puedes gestionar tus seguros con un solo clic desde cualquier dispositivo. Para que tu vida continúe, haz como nosotros y contrata tu seguro en Verti.es. Ya verás cómo Verti puede ayudarte. Verti.es.
Gracias, Gemita. Un beso. Hasta mañana.
Agur.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Empieza, ya está aquí Juanma, el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.